El tema del sermón en esta mañana es viviendo en la verdad. Viviendo en la verdad. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te pedimos, Señor, que tú tengas a bien traer palabras a nuestras vidas en este día. Que nosotros de este lugar podamos salir edificados. Que de este lugar podamos salir, Padre, con esta palabra que también nos desafíe, Señor. Nos desafíe a andar en la verdad. Que nos desafíe a vivir en la verdad. A experimentar, Señor, la verdad en todos los aspectos de nuestras vidas. En tus manos nos ponemos, Señor. Te pedimos que hable a nuestras vidas. Por los méritos de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando Pilato preguntó de una manera cínica a Jesucristo, cuando lo tenía enfrente, cuando lo había llevado preso, ¿qué es la verdad? Pilato reflejó la opinión de muchas personas hoy en día. El posmodernismo ve el concepto de verdad con escepticismo. Muchos creen que no existe tal cosa como una verdad absoluta. O si la hay, que no se puede conocer. Argumentan que ciertamente no hay verdad religiosa. Que la religión es simplemente una preferencia personal, como los gustos por el arte, la música o la literatura. Si usted o algún conocido suyo ha creído esto, permítame decirle que ha sido influenciado por el posmodernismo sin saberlo. Sin saberlo. Y yo me enteré, creo que fue en esta semana, de un hermano que hacía una pregunta acerca de si existía la verdad absoluta, y quien hacía la pregunta fue un ámbito cristiano. ¡Wow! ¿Hasta dónde ha llegado el posmodernismo? Yo lo invité para que viniera en esta mañana, a esta reunión, pero no llegó. Sin embargo, mis hermanos, nosotros estamos aquí y sabemos que la verdad divina y absoluta sí existe. Y es la realidad más importante en el universo. Cuando Marta se quejó que su hermana no le estaba ayudando a servir, Jesús contestó, esto está en Lucas 10, 41 al 42, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No, mis hermanos, no había mayor prioridad para María que sentarse a los pies de Jesús a oír sus palabras de verdad. La verdad es un bien preciado, mis hermanos, es más valioso que todas las riquezas terrenales, conforme nos dice la palabra en el Salmo 19, 7, el Salmo 119, 72, 127, una vez hallada es necesario aferrarse a ella a cualquier precio. Por eso Proverbios capítulo 22, verso 23 nos exhorta, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. La Biblia, la palabra de verdad, se especializa en el tema de verdad. Dios es el Dios de verdad, nos dice el Salmo 31, 5. Ese es el Dios que abunda en la verdad. Ese es el Dios que siempre habla la verdad. Cristo es la verdad, está lleno de verdad, reveló la verdad, habló la verdad y dio testimonio de la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. La verdad de Dios es eterna. La verdad de Dios es infinita. La verdad de Dios es salvadora. La salvación viene por la fe en la verdad. Los creyentes somos santificados por la verdad. Los creyentes somos llamados a amar la verdad. Los creyentes somos libres por la verdad. Los creyentes adoramos en verdad. Nos regocijamos en la verdad. Hablamos la verdad. Meditamos en la verdad. Manifestamos la verdad. Obedecemos la verdad. Somos guiados por la verdad. Y más ampliamente, caminamos en la verdad. Y si usted quiere el pasaje bíblico para todo eso que le acabo de mencionar, pídamelo a mí más luego. Porque para cada cosa le tengo un pasaje bíblico. Nosotros como creyentes debemos estar comprometidos con la verdad, porque existimos en un mundo en el cual quien reina es Satanás, y Satanás nos dice la palabra que es el padre de mentira, quien se esfuerza por evitar que los pecadores comprendan y crean la verdad. Nos dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4, que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Nos dice también Jeremías 9:5 que cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras, se afanan por cometer iniquidad. También nos dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 5, que los incrédulos son hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad. También que los incrédulos resisten a la verdad, que apartarán de la verdad del oído, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Todo eso nos habla la palabra de Dios. Entonces, en un mundo de mentiras, la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15 nos habla de eso. La misión de la iglesia es vivir en forma inamovible, inconmovible, inquebrantable, defender, proteger, predicar la verdad de la palabra de Dios. Es predicar todo el consejo de Dios, es predicar todo el propósito de Dios, no solamente la verdad divina que es inofensiva para la cultura que nos rodea, sino también esa verdad divina que es ofensiva, esa verdad divina que también puede llevarle a usted a confrontación. Cualquier llamada iglesia que no ejerza su mayordomía de la verdad enfrenta el juicio de Dios divino, así como ocurrió con los judíos en su tiempo, por no defender y vivir la verdad del Antiguo Testamento que le fue encomendada. Eso es lo que dice Pablo haciendo referencia a los judíos en Romanos capítulo 2, verso 23, 24. Sin embargo, mis hermanos, a lo largo de la historia, la iglesia verdadera se ha aferrado tenazmente a la verdad. A pesar de las tormentas de persecución, a pesar del dolor, a pesar del rechazo, a pesar de los asaltos del enemigo, tanto de dentro como de fuera de sus líneas, miles y miles han padecido martirio por no transigir, por no dar su brazo a torcer a causa de la verdad. Incluso cuando nosotros leemos las epístolas del Nuevo Testamento, las últimas, ustedes ven que hay un hincapié en la prioridad de la verdad. Segunda y tercera de Juan y Judas. En esa necesidad de contender por ella frente a esas personas mentirosas, frente a esas personas apóstatas. Entonces, nosotros estamos aquí iniciando esta segunda parte de esta serie de las epístolas de Juan. Y nosotros vemos que estas dos últimas cartas breves, que como les decía hace unos minutos, parecen más tarjetas postales, y vemos cómo el apóstol Juan destaca la importancia de la verdad. Aparece 5 veces en esta sección inicial de Segunda de Juan, y 6 veces en la otra carta, Tercera de Juan, que es mucho más breve que esta. Entonces, aunque cada una es una carta personal para un individuo, Juan estaba escribiendo la revelación inspirada de Dios, que era para el pueblo de Dios a través del tiempo. Entonces, al reconocer que todos los lectores de su carta enfrentarían y siempre enfrentaremos un mundo de mentiras, un mundo de engaños, Juan escribió para llamarnos a nosotros como creyentes a vivir en la verdad de Dios, a amar dentro de los límites de la verdad y ser leales en buscar la verdad. Entonces, en estos versículos iniciales, Juan revela cuatro características de vivir en la verdad. Y eso es lo que queremos presentarle en esta mañana. Primera característica, la verdad une a los creyentes. Verso 1, ¿lo puede leer conmigo? El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Para cuando Juan escribió esta epístola, Juan era un hombre muy anciano, el último apóstol sobreviviente. Aún así, su referencia a sí mismo como el anciano no resalta tanto su edad, sino más bien su posición como supervisor espiritual de la iglesia, de esa iglesia a la que formaba parte esta mujer. Entonces, siempre debemos de entender que cuando él se dirige así, no lo está haciendo sencillamente por el simple hecho, valga la redundancia, de que él era un anciano, lo era, pero también era un anciano espiritual, era un líder. Y ustedes saben, como hemos hablado en otras ocasiones, que la iglesia del Antiguo Testamento siempre estuvo dirigida por una pluralidad de ancianos. Entonces, aunque habría otros ancianos que servían con Juan en Éfeso, porque según algunos comentaristas esta carta fue escrita desde Éfeso, según algunas evidencias, él era un anciano patriarcal. Él se extendía más allá de Éfeso. Él era, al igual que Pedro, un apóstol, ¿verdad? Y a pesar de que era una persona mayor, muy avanzada en edad, él tenía la capacidad todavía, tenía la capacidad, la fuerza, vamos a decir, espiritual, para poder dirigir estas cartas. El apóstol Juan era del círculo íntimo de Jesús. ¿Se acuerdan cuál era el círculo íntimo de Jesús? Dentro de los 12 habían 3. ¿Cuáles eran esos 3? Exactamente, Jacobo, Pedro y Juan. Pero dentro de ese círculo íntimo, nos dice el apóstol Juan en su evangelio, que él era el discípulo aquel a quien amaba a Jesús más. Es decir, dentro de los 3 era el que más amaba. Entonces, al contrario de los falsos maestros que nosotros estuvimos viendo en Primera de Juan, Juan era el abanderado de la tradición apostólica. Donde vemos que esta carta es dirigida ¿a quién? A la señora escogida. Era una mujer real. Algunas personas, algunos comentaristas piensan que está haciendo referencia a una iglesia. Pero aquí debemos de entender de que era una persona, era una mujer a quien es dirigida esta carta en primera instancia. Y el hecho de que no se mencione al esposo podría indicar que la mujer era viuda. En todo caso, ella era responsable por proveer hospitalidad en el hogar, según nosotros vemos, como le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 5 de 1 de Timoteo 9 al 10. Y debido a que Juan se dirigió a los hijos de la señora, quizás estos niños estaban viviendo en casa con ella, o quizás eran adultos, que en aquel entonces también existía la costumbre de que varias familias compartían una casa común, incluso después de que los hijos se hubiesen casado. Y habla de que esta es la señora elegida, la señora escogida. Y se traduce de un término griego, ecletos, que describe a aquellos seleccionados por Dios para la gloria eterna. Trátese de Cristo, trátese de ángeles, trátese de los redimidos. La otra ocasión fuera de esta epístola en que se usa esa palabra escogido, elegido, se halla en Romanos 16:13, donde Pablo describe a Rufo como escogido del Señor. La descripción que Juan hace de esta mujer y de su hermana, que lo vamos a ver en el verso 13, cuando él se despide, como escogida, refleja la verdad bíblica de que Dios elige soberanamente a los creyentes para salvación. La Biblia está llena de palabras que habla de escogidos. Cuando una persona niega la elección de Dios, como ocurre dentro del arminianismo, es evidentemente porque no quiere hacer énfasis en lo que la Biblia claramente presenta. A diferencia de quienes tienen un débil punto de vista de la soberanía divina, como que Dios está sentado allá esperando que usted escoja a Dios, Nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento no dudaron en referirse a los creyentes como los escogidos de Dios. Incluso el mismo Jesús lo dice en Mateo 24, 22, cuando Jesús dice, si no fuera, si aquellos días no fueran acortados, ¿a causa de quiénes? De los escogidos. Si no fuera porque esos días fueran acortados a causa de los escogidos, nadie sería salvo. La declaración, mis hermanos, de escogido, elegido, nos debe llevar a nosotros un profundo gesto de humildad delante de Dios, entendiendo de que lo que Dios eligió no lo hizo porque Dios no era bueno en nosotros. Lo hizo de pura gracia. Porque si usted se ve como realmente es, a menos que tenga un concepto muy errado de usted, usted se daría cuenta que no hubo nada en usted para que Dios tuviera misericordia de usted y lo eligiera. Pero seguimos avanzando. Y esta declaración que hace el apóstol Juan dice, a quien yo amo, ¿cómo dice Pablo? Dice Juan, a quien yo amo, ¿cómo? En verdad. Revela esa relación personal que esta familia tenía con el apóstol Juan. Ese amor, ese servicio intencional, ese servicio espiritual que había sido transmitido por ese conocido verbo agapao. Es un amor sublime, es el amor divino. No es un amor filial, no es un amor erótico, es un amor divino. Y eso explica, y esa frase en verdad explica la esfera en la cual Juan se está dirigiendo a esta señora. No se refiere a su sinceridad, pues no estaba afirmando que lo amaba de veras, aunque obviamente así era. Más bien está hablando a la encarnación de la verdad del Evangelio. A la encarnación de la verdad del Evangelio. La verdad objetiva del Evangelio. Esa verdad que no solo ligaba a Juan, sino también a todos los que conocían de verdad a esta dama y a sus hijos. Esa creencia común en la verdad del Evangelio es lo que une a los creyentes. Nosotros somos llamados a vivir en la verdad. Nosotros somos llamados a defender a la verdad. La verdad debe regir el ejercicio del amor. Ese profundo y mutuo afecto de los cristianos debe de fluir de ese compromiso común con la verdad. Es decir, yo no puedo decir que amo a alguien mintiéndole o tratando de ocultarle cosas. No podemos tener verdadera comunión con quienes han rechazado la verdad del Evangelio, ya que no tenemos ninguna vida espiritual en común con ellos. No podemos. Entonces, debido a que nosotros, que la salvación que hemos recibido requiere creer en la verdad, es muy importante para la iglesia predicar el mensaje correcto. Si yo predico un mensaje tergiversado, entonces ese mensaje no va a producir ese cambio que esperamos que se dé si la persona lo recibe. No puede ver. Tampoco si trato de adornar el Evangelio y no presentarlo tal como es, tal como debe de ser presentado, va a surtir el efecto. La palabra de Dios nos manda a hablar la verdad en amor, pero nunca esconderla. Siempre la verdad en amor, pero nunca esconderla. Nunca esconderla. Minimizar la verdad en nombre del amor es abandonar el amor bíblico. Los propósitos de Dios no se lograrán si se compromete su verdad. El amor por las almas nunca se manifiesta por minimizar la verdad. Es bueno que entendamos eso, mis hermanos, porque hay veces que por temor a hablarle a alguien, porque esa persona se vaya a sentir ofendida, porque esa persona no quiere hablarme más, no somos capaces entonces de hablarle la verdad. Tenemos que ser cuidadosos de eso. Tenemos que ser cuidadosos de eso. Número 2. La verdad permanece en los creyentes. Verso 2. La verdad permanece en los creyentes. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros, ¿cuándo? Para siempre. En armonía con ese compromiso que tenía el apóstol Juan con la verdad, él escribió esta epístola, como dice, a causa de la verdad. Su preocupación, la del apóstol Juan, era que la señora cristiana a quien él se había dirigido pudiera comprometer la verdad en nombre de la hospitalidad. El amor, la comunión y la hospitalidad cristiana son vitalmente importantes, ya que manifiestan el poder transformador del Evangelio. Eso está claro. Pero nosotros como creyentes somos partícipes de esas características sin dejar de lado nunca la verdad. Nosotros no podemos manifestar un amor genuinamente si no tenemos un compromiso inquebrantable con la verdad de la palabra de Dios. Esa verdad impregna todos los aspectos de la vida individual y colectiva de la iglesia. Debe de llenarlo así, mis hermanos. Y eso incluye lo que es la predicación, lo que es la evangelización, lo que es la comunión con otros creyentes. Entonces nosotros debemos de entender esto, mis hermanos. Todos nosotros como verdaderos creyentes conocemos la verdad bíblica que salva. ¿Cuál es esa verdad bíblica que salva? Que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros enfrentamos el justo juicio de Dios y que el perdón viene únicamente por la gracia divina, aparte de las obras, por medio de la fe en el Señor Jesucristo y su sacrificio expiatorio y su resurrección. Es lo único que garantiza nuestra vida eterna en comunión con el Señor. Si usted no comprende esas realidades, usted no es cristiano. Entender la verdad es necesario para la salvación, pero también proclamar esa verdad, porque si usted dice que usted ama a su vecino, a su compañero de trabajo, a su familia, al barrio, a alguien, qué sé yo, pero usted no es capaz de predicar la verdad, esa verdad que dice que si no se arrepiente está camino al infierno, pues usted tiene un problema. Usted tiene que pedir gracia de Dios. Usted tiene que pedir la gracia de Dios. Y él dice que permanece, ¿verdad? Es uno de los términos favoritos de Juan y aparece más de 60 veces en todos sus escritos. Permanece. Y se usa en un sentido teológico para referirse a la verdad que reside en los creyentes. Es decir, en los verdaderos creyentes que permanecen en la palabra y que por tanto no están en tinieblas espirituales. Ese espíritu que permanece en los creyentes y sobre todo en creyentes que permanece en Cristo. La verdad de la palabra que permanece en los creyentes para siempre les otorga la mente de Cristo. Cristo nunca habló algo que pudiera encubrir el motivo, el objetivo que había venido a buscar aquí en la tierra. Esa verdad debe de permanecer en nosotros como creyentes y no debe de darnos vergüenza hablarla. No debe de dar vergüenza comunicarla. No debe de darnos vergüenza llamar a la gente al arrepentimiento. Esa es la meta, mis hermanos, mientras estamos aquí en esta tierra. Número 3. La verdad bendice a los creyentes. Verso 3. La verdad bendice a los creyentes. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Aunque aparecen juntas, solo aquí en la carta de Pablo a Timoteo, estas palabras, gracia, misericordia y paz, son términos que eran muy conocidos en el Nuevo Testamento, durante el tiempo del Nuevo Testamento. A menudo se usan en los saludos de las epístolas. Gracia se combina con paz, por ejemplo, en Romanos 1:7, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2 y muchos otros pasajes bíblicos. Misericordia y paz lo encontramos en Judas 2. Entonces las tres palabras resumen la progresión del plan de salvación. La gracia de Dios lo llevó a conceder misericordia, lo cual resulta en paz. Esa es. La gracia ve a los pecadores como culpables, como indignos. La misericordia los ve como necesitados e indefensos. La paz es el resultado del derramamiento de Dios, tanto de gracia como de misericordia. Entonces, esas bendiciones divinas, al igual que todo en la vida cristiana, vienen solo de ¿quién? De Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre. Eso es lo que nos dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y a través del Hijo, como dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él el sí. Entonces esas promesas, esas bendiciones están presentes cuando la verdad divina domina la mente y el corazón, y eso resulta en verdadero amor. La verdad divina, la verdad de Dios, nos lleva a amar en base a lo que Él ha mostrado en su palabra. El hecho de que nosotros estemos aquí demuestra de que realmente nosotros, ¿verdad?, hemos reconocido que esto es más importante que cualquier otra cosa a esta hora. Y es porque es una verdad que ha sido mostrada en su palabra, y eso nos lleva entonces a amar, estar reunidos en este lugar para adorar y para bendecir el nombre del Señor. Número 4, la verdad controla a los creyentes. Verso 4. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. A la luz del compromiso de Juan con la verdad, no sorprende que él se hubiera alegrado por haber, como dice ahí, hallado algunos de los hijos de esta señora cristiana andando en la verdad. Sin duda, mis hermanos, el apóstol estaba eufórico por la noticia que ellos obedecían la revelación divina. Noticia que había oído de la hermana o de los hijos de la hermana de ella, como vamos a ver en el verso 13, que está allí. Si usted lo quiere, lo puede leer. Entonces, el hecho que Juan mencione, por ejemplo, solo algunos hijos, no significa necesariamente que los otros no fueran salvos. El apóstol se estaba refiriendo únicamente de aquellos que él sí tenía referencia, que él sí tenía conocimiento personal de que habían sido salvos, ¿verdad? Por eso dice, he oído de algunos de tus hijos. Bueno, de esto, yo no sé de aquello, pero de esto eso me ha alegrado terriblemente. La verdad de la palabra de Dios, mis hermanos, se debe vivir así, como se debe de creer. La frase andando en la verdad se refiere a caminar por la vida controlado por la verdad. Es el equivalente de andar en la luz también, como nos dice 1 Juan 1:7. Andar es una metáfora que nosotros encontramos frecuentemente en el Nuevo Testamento para la vida cristiana. La palabra de Dios nos dice que debemos de andar en vida nueva. La palabra de Dios nos dice que debemos de andar por fe, no por vista. La palabra de Dios nos dice que debemos de andar en el Espíritu. La palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Juan les decía a los de Éfeso, yo les ruego que ustedes anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. También les decía a los mismos de Éfeso, anden en amor, anden en amor. También les decía a los de Éfeso, miren cómo ustedes andan, miren cómo ustedes andan. No como hijos de no en tinieblas, sino como hijos de luz. También el apóstol Juan dijo, el que dice que permanece en él, en Jesús, debe de qué? Andar como él anduvo. Segunda de Juan 6, que lo vamos a ver el próximo domingo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Wow, tremendo, mis hermanos. Esa referencia que Juan utiliza al mandamiento que los creyentes han recibido del Padre de andar en la verdad, no es una alusión a un mandamiento particular, no es un mandamiento de estos 10 que nosotros conocemos, sino que eso refleja el mandato obvio de las Escrituras a obedecer todo lo que Dios nos ha dado en su palabra. Incluso cuando nosotros leemos el Salmo 19:8, nosotros vemos que allí se llama que el creyente anda en los preceptos del Señor. Entonces, la obediencia a la verdad de Dios no es opcional. Dios no ha revelado su verdad de una manera tal que nos deja libres a nuestro placer para creerla o no creerla, para obedecerla o desobedecerla. La revelación de Dios trae consigo responsabilidad. Y mientras más clara la revelación, mayor la responsabilidad de creerla y obedecerla. Mayor, claro. Mientras mayor conocimiento tengamos de las cosas de Dios, mayor responsabilidad tenemos de obedecerlas. Entonces nosotros en esta mañana tenemos que comenzar a hacer un ejercicio de practicar la verdad. Hablar la verdad en amor. Andar en la verdad. ¿Cuántos creyentes se les hace difícil hablar la verdad? ¿Cuántos creyentes se les hace difícil proclamar la verdad? ¿Cuántos creyentes se les hace una piedra en el camino vivir en la verdad? Se convierte una piedra de tropiezo en el camino vivir en la verdad. En esta breve carta y este breve mensaje, nosotros vemos cómo se inicia esta carta con un sonoro llamado a que nosotros como cristianos vivamos de manera coherente con la verdad que creemos. Hermanos, cuánta lucha tenemos con muchos cristianos, o supuestos cristianos, que dicen andar en la verdad, que dicen proclamar la verdad, pero su vida está divorciada totalmente de la verdad. La única base verdadera para la unidad en la iglesia es la verdad de la palabra de Dios que permanece en los creyentes individuales y que bendice y controla nuestras vidas. Si como creyentes no somos capaces de andar y vivir en la verdad, proclamar la verdad, que la palabra de Dios sea la que gobierne nuestras vidas, seremos incapaces de dar un testimonio público creíble al mundo. ¿De qué nos sirve decir que somos reformados cuando nuestra vida dice que no lo somos, que somos unos deformados? Solamente iglesias y cristianos bien cimentados en el sólido cimiento de la verdad estarán capacitados para resistir las tormentas de persecución, para resistir las tormentas de tentación, para resistir las tormentas de falsa doctrina que constantemente nos asaltan en estos tiempos finales. Pero eso demanda un ejercicio, mis hermanos. Demanda un ejercicio. Comenzar a orar, comenzar a clamar a Dios y decir, no, yo voy de este momento, voy a comenzar a hablar la verdad. Voy a comenzar a vivir lo que predico. Voy a comenzar a comprometerme con esa verdad que yo he recibido cuando conocí a Cristo. Voy a ingerir más en la verdad, su palabra, que es la verdad, para que esa verdad me moldee, para que esa verdad me cambie, para que esa verdad me transforme, para que yo pueda entonces estar capacitado para compartir esta verdad. Hemos visto, mis hermanos, 4 características de vivir en la verdad. La verdad une a los creyentes. Esto es lo que debe de unirnos a nosotros como iglesia, la verdad de la palabra. La verdad debe de permanecer en nosotros como iglesia y como individuo. Tiene que permanecer en mí. Y cuando permanezca en mí, entonces esa verdad me va a bendecir. Y por último, me va a controlar. Podremos decir entonces que somos hijos de Dios. No antes. Este mundo está cansado de gente que habla mucho y hace poco. Si usted quiere ser uno más, le voy a decir que lamentablemente hay ya demasiado. Ya hay demasiado hipócritas. Si usted quiere vivir, permanecer y que la verdad le bendiga, usted necesita del poder de Dios. Usted necesita de la unción del Santo. Pero tiene que haber una disposición de usted. Es su parte. Porque no se lo vamos a dejar todo a Dios. Tiene que haber una disposición de su corazón a que esa verdad le una a otro creyente deseoso de lo mismo. Que esa verdad permanezca en usted. Que esa verdad lo bendiga. Una vida de frutos espirituales. Y que esa verdad los controle. Hasta el día de Cristo. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.